Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este lunes 19 de marzo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Hoy, por cierto, felicidades a todos los Josés, las Josefas y, por supuesto, también felicidades a todos los papás. Hoy comenzamos con un suceso. La Guardia Civil ha encontrado esta mañana los cuerpos sin vida de una pareja en un chalet próximo a Zafra. La Guardia Civil ha recibido el aviso a las 9 de la mañana y se ha desplazado al lugar del suceso. En el interior de la vivienda, un chalet próximo a la Nacional 432, han encontrado los cuerpos sin vida de un joven de 24 años y una mujer de 23. A la espera de la autopsia y de la confirmación de lo sucedido, la primera hipótesis es que ambos fallecidos, vecinos de Zafra, habrían muerto por inhalación de monóxido de carbono procedente de la mala combustión de un calentador. Hay que tener especial cuidado con este tipo de artilugios. Y hoy lunes continúan las comparecencias en la Comisión de Investigación sobre el transporte por ambulancia en la Asamblea de Extremadura. Y hoy ha sido el turno de los responsables de ambulancias Tenorio. Señalan que no han tenido problemas en otras comunidades autónomas donde también prestan el servicio. Niegan que tuvieran relación con la Junta de Extremadura hasta la firma del contrato y asegura que todo se ha hecho conforme la ley. Pero preguntado por las incidencias durante la primera semana del servicio en Extremadura por parte de la andaluza Tenorio, que comenzó el 1 de noviembre, Javier Sánchez, gerente de la empresa, asegura que fueron incidencias normales.
En todo caso, las incidencias normales de un proceso como el que hemos vivido.
¿Y cuáles son para usted las incidencias normales?
Un trabajador que se lleva a una ambulancia y se le olvida la tarjeta de gasoil y se queda sin gasoil. Entre medias venían trabajadores que no habían sido subrogados y aparecían por allí a preguntar. Los nervios normales de unas nuevas oficinas que no conoces.
Sánchez no ha negado que durante los primeros días había ambulancias de otras comunidades circulando por Extremadura, pero señala que eso no contraviene al pliego de condiciones.
¿Que ha habido ambulancias en Extremadura provenientes de otras provincias? Es verdad, yo no lo pienso negar, pero es cierto.
Lo reconoce.
Pero es que no hemos incumplido nada que impida que esas ambulancias trabajen aquí.
Si están licitadas en otro servicio.
No, el matiz es que no están licitadas en otros
servicios. Que no están licitadas.
Eso es.
También ha afirmado lo que te adelantamos en COPE, que había ambulancias que estaban siendo denunciadas por insir papeles conduciendo por la carretera, multas que ya han sido recurridas, y ha asegurado que también han recurrido las sentencias que declaraban como improcedentes dos despidos realizados por ambulancias Tenorio. También en portada hacemos balance del fin de semana deportivo en Extremadura, porque estamos en la recta final de la temporada. Redacción de Deportes COPE, José del Pozo.
7 puntos de 12 posibles han conseguido nuestros equipos extremeños en segunda B. El villanovense goleó a Lécija en el municipal de Villanueva por 3-0 y se llevó la permanencia en la categoría de bronce un año más. El Extremadura sacó in extremis un empate ante el Jumilla con un gol de Enrique Gallego en los compases finales del partido. No pasan una buena racha el equipo de Martín Vázquez, que sigue dentro de los puestos de promoción. El Mérida también consiguió una gran victoria ante la Balona con los goles de Iván Aguilar y Germán Sáenz, y mientras el Badajoz desaprovechó la renta de 0-1 en el Iberoamericano y acabó pinchando por 2-1 ante el San Fernando. En tercera división, empate a todo entre Molaro y Cacereño en el duelo por el liderato. El Coria ganó al Calamonte, Don Benito empató en Jerez y Plasencia ganó en Valdivia. Por la parte de abajo, el Santa María y el Pueblo Nuevo empataron 1-1 en el duelo por salir de los puestos de descenso. Fútbol femenino, Santa Teresa volvió a tropezar y empató 1-1 en casa ante el Sevilla. Y en polideportivo, Río Urense Termal 90, Cáceres Patrimonio de la Humanidad 72, Araski 70, Cáceres 58, la Liga DJ. Y por último, en baloncesto, en silla de ruedas, Mideva 55, Getafe 42.
Esto en una jornada, por cierto, en la que también se ha constituido la Fundación Muñoz Torrero, cuya sede está en Cabeza del Buey y servirá para garantizar los principios constitucionales. En las carreteras permanece cortado el puerto de Honduras, la provincial CC-102 entre Herbás y Cabezuela del Valle por la nieve. También continúa cortada desde hace días la provincial 19.2 también en la provincia de Cáceres, en Mesas de Ibor, por inundaciones. Y en cuanto al tiempo, cielos cubiertos y lluvias generalizadas para despedir el invierno. Tenemos ya avisos activos por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres y por viento en las comarcas de Villuercas Montánchez, en la provincia de Cáceres, en la Siberia, la Serena y Tierra de Barros, en la provincia de Badajoz. Las máximas oscilarán entre los 13 y los 16 grados. Mañana arranca la primavera a las 5 y cuarto de la tarde. ¿Y cómo la recibiremos? Pues los detalles lo da Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es.
Mañana valores parecidos, aunque tendremos tiempo más tranquilo. Pocas nubes y más sol. Se mantendrá esa situación estable hasta el viernes, cuando es probable que de nuevo, en ese primer inicio de Semana Santa, nos llegue una nueva borrasca, dejando lluvia de cara al fin de semana.
Pues estaremos, por lo tanto, muy pendientes de la previsión. Son las 2:53. Escuchan los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
Tu familia, tu salud, tu tierra, tu ganado. Cuando algo es realmente importante para ti, no lo dejas en manos de cualquiera. En Liberbank tenemos un equipo de especialistas para tramitar la PAC. Además, te ofrecemos el anticipo de las ayudas y la financiación que necesites para tu explotación. Liberbank corresponde.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y a las 2:54 te cuento que siguen las reacciones y las diferentes críticas tras el pleno del pasado jueves en el Congreso de los Diputados, en el que se quedó abierta la puerta para la próxima derogación de la prisión permanente revisable. El Partido Popular insiste en que el PSOE está alejado de la realidad, que pide el mantenimiento de esa figura jurídica y también frente a las víctimas. Gema Cortés, portavoz del Partido Popular.
Los que pretenden legislar en caliente son aquellos que piden su derogación con el único objetivo de hacer oposición sin política para desgastar al gobierno del Partido Popular. Y Fernández Vara debe explicar aquí en Extremadura por qué votó en contra de la prisión permanente revisable con un no a una propuesta impulsada por el Partido Popular.
Por su parte, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado hoy en Onda Cero que hay que esperar al Tribunal Constitucional.
¿Alguien piensa que nosotros no nos hemos abochornado y hemos sentido dolor al comprobar lo que ha ocurrido? Pero parece como si quisiéramos ser unos más defensores de esas familias que los demás, que ese no es el problema, hombre. Hablemos de estas cosas con racionalidad y si lo hacemos, seguro que se pueden llegar a acuerdos. Por eso yo creo que lo más lógico ahora sería ponerle un poco de tiempo de por medio y esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie.
Y hoy lunes también continúa la resaca tras las nuevas movilizaciones en toda España para pedir pensiones dignas. En Podemos califican el pleno de la semana pasada como propaganda y que Rajoy no quiere solucionar los problemas reales de los jubilados. En el PSOE señalan que Rajoy tiene delante un 15M de jubilados y pensionistas que se ha ganado a pulso. Escuchamos a Clara Sallavera de Podemos y a Juan Antonio González del PSOE.
Esta reivindicación ha demostrado una vez más que las pensionistas y los pensionistas de Extremadura están cansados de parche y de mentira y de promesas incumplidas por parte del gobierno del Partido Popular.
Y este 15M se lo ha ganado a pulso el gobierno de Rajoy por tratar a los jubilados y a los pensionistas de este país con la punta del pie.
Por su parte, Ciudadanos pide abordar una mejora del sistema que arranque desde la educación para garantizar pensiones dignas, que tienen que ver también con la vida laboral de los españoles. David Salazar.
Sin una vida laboral digna no habrá pensiones dignas. Y todo esto viene tanto de medidas para el mercado laboral como para... Porque por fin hay un pacto por la educación, y no olvidemos al final de que cada X tiempo salga una nueva ley.
En cambio, el PP regional destaca de forma positiva el pleno de la semana pasada en el Congreso con medidas importantes que estarán en los presupuestos generales del Estado. Por cierto, piden al resto de partidos que apoyen. Lo que también ha criticado hoy la oposición es la inacción de la Junta de Extremadura ante los problemas en la empresa Leda, que ha lanzado un ultimátum al gobierno. Va a dejar de prestar servicio en algunas líneas si la Junta no paga la deuda que tiene con la empresa. Según esa deuda es superior a los 625.000 euros, pero la Junta reconoce algo menos de 500.000 euros de deuda. El Partido Popular pide a la Junta que trabaje y en Podemos señalan que este servicio es fundamental. Escuchamos a Gema Cortés y de nuevo a Clara Sallavera.
Vemos cómo se quejan mucho desde la Junta de Extremadura de que Extremadura tiene muy malas comunicaciones, pero vemos que simplemente es un señuelo, porque cuando tienen la posibilidad y tienen la responsabilidad de actuar y hacer que Extremadura tenga mejores comunicaciones por carretera, vemos que es lo que hace la Junta de Extremadura.
Está en peligro que nuestros pueblos se queden sin transporte público. Y parece que a Vara le preocupa mucho más las conexiones con el exterior, Extremadura conectada con el exterior, que la vertebración de nuestro territorio.
Y Junta, Confederación y Ayuntamiento siguen debatiendo quién debe hacerse cargo de los casos del Guadiana en Badajoz. Y es que la población de este tipo de animales supera ya los 400 ejemplares, llegando a amenazar la única zona de especial protección de aves urbana de nuestro país. El alcalde de Badajoz ha estado en COPE, La Linterna del fin de semana, con Ángel Correas, y ha hablado de este asunto. Escuchamos a Fragoso.
Y hay que pinchar los huevos para que sigan con un proceso de crianza, aunque después de ahí no nazca nada, y tener ahí un control, porque se planteó también la posibilidad de esterilizarlos. No es sencillo, porque tú no puedes plantear repartir pienso que genere esterilización, porque hay muchas más aves y además aves protegidas.
Y coincidiendo con este día de San José, Mérida se inaugura una capilla de adoración perpetua, la número 52 en España y la cuarta en Extremadura. Son ya más de 360 adoradores que se han puesto a disposición de la misma para velar por ella una hora a la semana cada uno. La inauguración comenzará a las 7:30 de la tarde en la Catedral de Santa María, con una Eucaristía presidida por don Celso Morga, arzobispo de Mérida Badajoz, Jorge Sánchez, arcipreste de Mérida.
La adoración perpetua, como tal, comenzará el día 19, festividad de San José. Desde un principio aquí, Eufemio quiso que esta fecha fuera indicada a ser posible precisamente por ser la festividad de San José.
Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que hay avisos activos por la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura por meteorología adversa. Rogamos extremar la precaución al volante. Continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.